¡Muy buena! Ya tengo voz. ¡Muy buena! Lo voy a decir alto porque tengo voz. Bajen el volumen en la radio, que lo voy a decir un poquito alto. Se lo advertí, no digan que no se lo advertí. ¡Muy buenas a todos esos malcantistas! ¡Bienvenidos a su podcast favorita!
Malcante.
Ya volví. Bajito. Hola, Humberto, ¿qué tal?
Todo bien. Luis, vamos rápidamente
al mambo.
No, vamos a dar un par de saludos.
Ok.
Oigan algo con los saludos. Nosotros vamos a hacer saludos. Estamos haciendo saludos de vez en cuando. Teníamos mucho tiempo sin hacer saludos. Y vamos a dar esta información. No le podemos dar saludos a todo el mundo que nos pida que le dé saludos porque son mucha gente. Y no vamos a dar saludos siempre. No es mala onda. Obviamente no. Ustedes saben que nosotros somos de ahí. Son de lo mío, todo el mundo. Le hablamos por Instagram, hacemos coro, hacemos episodios, todo el coro. Pero mandar saludos, algo que de vez en cuando nosotros decimos, hey, vamos a hacer el coro para la gente porque hay gente que está muy activa como Alcante. Ok, saludo a Daniel Jiménez Donasta. Ronald.
Bueno.
Oye, al Geni Checo, ¿tú sabes quién es ese?
No.
Ese es un amigo Uber que me dijo un día que él se tira todo el episodio de Malcante en su ruta de Uber. Oye, eso. Entonces, Luis, a mí se me ocurre algo. ¿Tú no crees que nosotros deberíamos hacer algo como palo Uber?
¿Palo Uber?
Sí. Vamos a hacer como un challenge, una vaina.
¿Y qué podemos hacer?
No sé. Si tú tienes un amigo Uber, mándale Malcante. Tiene que gustarle el basquetbol, obviamente. Mándale Malcante. ¿Qué se va a ganar si tú...? Nada, no se va a ganar nada. ¿Por qué lo harías? No sé. No sé. Pero mándale un episodio de Malcante a tu amigo Uber para que se entretenga cuando dé sus viajes.
Porque yo te voy a decir una cosa. Yo soy de oír mucho podcast, tú también. Pero yo, la mayoría de los podcasts, o casi todo, lo oigo simplemente cuando yo estoy manejando.
Sí.
Como son tan terribles los tapones, entonces yo pongo un podcast, me relajo. Hasta, ¿sabes qué me pasa a veces? Que llego al destino y me quedo oyéndolo, terminando de oírlo.
Sí.
Y no me desmonto.
Es verdad, eso pasa.
Eso pasa cuando está muy bueno. Entonces, quizá los Uber encuentren eso y no peleen tanto en la calle.
Yo creo que sí. Yo creo que hay algo ahí.
Tacita.
Saludo a Bruce Randy Bocio o Bocio. Tú sabes, saludo bueno. A Tony Flow. El Tony Flow. Tony, ¿tú sabes lo que dijo Tony? Tony dijo, ven acá, hay otro Tony, que no es nada más Tony la carpeta.
Ah, se están quillando los Tony.
Ey.
Ahorita aparecen 10 Tony más.
Saludo a Randy Madera y a Francis Francaponi, que es un gángster.
Coño, sí, italiano.
Ey, Francaponi. Otra cosa que quiero explicar, Luis. Hay mucha gente que quiere venir al show, que quiere que lo inviten para acá. Luis y yo hemos contemplado, obviamente ahora mismo no, pero hemos contemplado como inventando algo que de alguna forma se haga como un concurso, una vaina, para que vengan fans, como que alguien gane y venga. Porque no es verdad que todo el mundo que nos diga que quiere que lo invitemos, lo vamos a invitar porque eso es una locura. Sin chelcha, por no privar, no estamos de aceitoso, Luis.
Claro.
Estamos de aceitoso. Pero no, por lo menos 200 gente nos han dicho invítame, invítame, invítame. No, no podemos traer 200 gente para acá.
No, y
ya... Aparte de la gente que tenemos en carpeta.
No, y no solamente eso, sino que si ustedes son 200, o sea, tenemos 200 gente que quiere que venir para acá, No te limita a decir invítame. Di, invítame, porque yo quiero demostrarle a ustedes que Jimmy Butler es el de los mejores 5 de la NBA.
Ah,
o yo
mira.
Quiero demostrarte a ti que LeBron, entonces tú digas, dime tu caso.
Oh.
Ah, mira, LeBron no hace esto, LeBron hace esto. Entonces ahí te vamos a decir, pues ven, porque tú tienes algo que decir.
Tú tienes algo que decir y no nos vamos a poner a discutir que por DM.
Exacto, tú tienes algo que decir. Entonces ahí, no solamente invítame, ¿por qué?
Ok, vamos con la NBA.
¡Pum!
Luis, dime del hombro de LeBron, el tiro que le pegaron en el hombro a LeBron.
Coño, qué ridículo ese LeBron. Ahora se ha dedicado a eso. Van como tres flops de corrido en este último mes.
¡Qué cosa esta! Entonces lo comenzaron a relajar con los videos de Durán. ¿Tú viste que Durán se cayó? Yo pensé que Durán se había muerto. Adiós. Ese flaquito cayó duro de allá arriba y cayó... Él no puso la mano, él puso el hombro.
Sí, yo pensaba que ahí mismo final para Durán y para los Nets.
Yo incluso... Te digo algo, yo pensé que como él no reaccionó, yo pensé que él estaba en shock. Te lo juro. No, es verdad. Tú sabes, cuando tú te das un fuetazo duro, que tú te quedas como mierda. No me pasó nada. O a veces tú te das tan duro que tú ni sabes cómo reaccionar y te queda
anonado.
Sí, porque él se dio duro de verdad.
Claro que se dio duro.
Se nota. Entonces lo están relajando a LeBron con eso. Luis. Tú mismo me mandaste un video de un tipo que dice, mira qué fue lo que pasó. Dilo tú mismo, porque a veces creen que soy yo que le tengo dema a LeBron.
LeBron hace su bulto. Está haciendo su bulto. Chris Paul tiene dos gentes al lado de él, pero se armó un pleito. ¿Ustedes lo vieron?
Se armó un pleito.
Caruso le metió un fundazo a Cameron Payne. Cameron Payne le metió un empujón. Ajá. No, al revés. Bueno. Caruso le metió un empujón, después él tiró la bola, no sé qué. Se armó un puto tintingó lejos de LeBron. Nadie estaba prestando atención a LeBron porque se armó un tintingó. Estaba todo el mundo en un pleito. Sir LeBron se percata de que la atención no está donde él. Se para. De repente le puso una pausa al dolor de hombro. Le dijo, espérate, dolor de hombro, que tenemos problema tú y yo. Tenemos problema ahora mismo de atención. Va hacia el lugar de los hechos. Cuando ya se resuelve el lío o se separa todo el mundo, le vuelven y le dan otro tiro a LeBron en el hombro.
¡Pa! Al frente de la cámara.
Y entonces ahí, donde fue el lugar de los hechos, se cae. ¡Ah!
No, pero una vaina.
Y se agarra.
Un dolor, Luis.
Ahí le dio a resum. O sea, le dijo, ya, volvimos, dolor. Nítido. Él fue al lugar de los hechos. A donde se armó el pleito, para sufrir, para seguir sufriendo.
Se tiró ahí como que le dieron... No, loco, ese tipo está enfermo. Ya.
Ven acá, ¿tú te diste cuenta? ¿Tú viste el video de que es la segunda vez que Chris Paul se lo hace, LeBron, eso?
Sí. Chris Paul las jalones. Chris Paul es sucio. Sí,
sucísimo.
Él es sucio. Pero en ese, Luis, en ese específicamente, él no le hizo absolutamente nada. Loco, de verdad, yo la vi en cámara lenta. Chris Paul tiró para agarrar, pero no se le dio.
Se le metió por debajo y ya. Loco, no entiendo esa vaina. No entiendo, de verdad, no entiendo esa vaina. Y yo no entiendo por qué es que tiene que hacer ese tipo de vaina, viejo. Yo no lo entiendo, de verdad, te lo juro.
Tú sabes que yo creo que él cree. Tengo esta percepción. Yo creo que él cree que él está siendo inteligente para poner al equipo en una posición para ganar, pareciendo un imbécil. Yo creo que él cree eso. De verdad, es lo único que yo me imagino. Porque tú sabes que LeBron es muy inteligente. O sea, LeBron es medio maquiavélico. Él piensa mucha vaina. Él trata de manipular todo. Entonces, yo le estoy buscando este pensamiento para no pensar que él simplemente es un ridículo. ¿Tú me entiendes? Porque, loco, es una vaina asquerosa, loco.
¿Cómo tú haciendo flopping, tú pones a tu equipo en
Bueno, mejor porque posición? Él cree que eso, de alguna forma, enseña que hubo un... Puede ser que digan, ah, mira, fue flagrant. ¿Tú entiendes? Mira, eso fue un
Pero que ya foul. hay replay. Sí, ya, pero... ya lo que pasa es que se revisan la jugada, se ve que no te hizo nada grave y al revés, tú te vuelves un meme.
Luis, te digo algo. ¿Tú sabes la parte más rara? Hay gente que dice que LeBron... De que yo he visto gente que subió la foto de que... Mira, increíblemente hay gente que se queja de LeBron y mira la foto, míralo ahí como demuestra lo que hizo Chris Paul. O sea, yo te voy a decir algo. Yo no sé, al final del día, si a él de verdad le dieron un jalón o no. Uno no lo va a saber 100% real. Ahora, yo te voy a decir algo, Luis. Tú juegas a basquetbol, yo juego a basquetbol desde niño. Tú lo sabes. Tú habito, cuando a alguien le dan un fuetazo, cuando alguien se da, el reconocimiento del dolor, tú lo reconoces. ¿No es verdad?
Claro.
No, es verdad que no todo el mundo actúa igual. Pero cuando tú estás haciendo un bulto de que algo te duele, se nota. Y a LeBron se le nota, loco. Que él está haciendo un bulto. De verdad. A Jason Tatum ayer le metieron un dedo en el ojo. Sí. Y tú se le vio, loco. Sí, porque sí, 100%, 100%. Él trató incluso de barajarlo. Que eso es lo que hacen. Todos los hombres hacen eso. No me pasó nada. Y después tú dices, mierda, en verdad sí.
En verdad. Que, de hecho, en el anterior, me voy a ir al anterior. No ahora. El de Draymond Green que le metió el dedo en el ojo. Draymond Green se lo metió en el ojo, de verdad.
Se lo metió en el ojo.
Pero espérate que no fue que te quitaron el alma, no fue que te quitaron el corazón de un puñetazo.
Sí.
Hermano, usted dio vuelta como un trompo ahí.
Un loco.
Como un anormal, viejo. Espérate.
Él le exagera hasta un dolor real. Porque sí. En ese fue de verdad.
Claro que fue de verdad, pero ¿por qué? O sea...
No, ahí que está lo de él. Si es de verdad, parece que, como dije, le pegaron un tiro.
Brooklyn, Boston.
Qué desagradable, Luis.
No desagradable.
No.
No, no desagradable.
A mí porque... me parece un poco desagradable.
¿Por qué?
Porque está muy fácil. Y me molesta.
Bueno.
No, pero Boston no debería ser tan fácil. No, ahí está Kemba Walker.
Bueno.
Ahí está Jason Tatum. Ahí está Marcus Smart. Ahí está Brad Stevens. O sea, son gente respetada en el basquetbol. No puede... Los Nets, Luis, estaban jugando, relajando ayer. Ellos no estaban ni jugando en serio.
100%. Y así que va a ser el resto de la serie.
Eso fue una
pero
una,
Boston, una ojo, pena, ojo, ¿no? le quiero dar felicitaciones a Boston porque ganó una mitad. Yo no pensé que iban a ganar una mitad. La primera mitad del primer juego, ¿yo lo ganaron?
Sí, sí.
Y yo, wow, miren felicidades. Esto. Felicidades a Boston. Felicidades. Ya ganaron la mitad que iban a ganar.
Sí, yo no voy a ver un juego más de esa serie.
No, yo tampoco.
Utah-Memphis.
Ahí me gusta.
Ganaron el juego porque Donovan Mitchell no está ahí. Yo te dije, yo le di un juego a Memphis cuando hicimos las predicciones. Ya Morán es un rompe
esquema. Sí, me gusta.
Ese tipo es una vaina absurda, loco.
Me encanta ya. Ahora, me gustó lo que pasó. Utah perdió y Donovan Mitchell ya va a jugar. Donovan Mitchell mismo da una declaración y dice, yo estaba ready para el juego 1. A mí me dijeron era que no jugara. Uh-huh. O sea, a lo que vamos. Utah
está muy confiado.
Está tan confiado.
Le dieron carpeta sin su mejor jugador.
Míralo ahí.
Están haciendo algo medio Laker.
Claro, porque dijeron, mira, vamos a seguir cansando a este tigre. Loco, no, ya llegaron los playoffs, olvídate de eso. Ya los equipos malos se acabaron. No hay un equipo malo. Washington no es malo y fue el octavo. Memphis no es malo, olvídate de eso, ya estamos en playoff. Claro. Aquí el único equipo mediocre es Boston. Para que esté claro, el único equipo que yo no veo sin ningún tipo de posibilidad de nada es Boston. Yo no lo veo mejor, mediocre, ¿no?
Ah, bueno, yo lo veo sin posibilidad, especialmente porque estás jugando contra Brooklyn. Pero yo creo que tú metes a Boston con Washington, esa serie se saca chipa, loco.
Ah, sí, eso sí.
¿Tú me entiendes? Es que está muy desagradable la pela. Es relajando que están, Luis.
Sí.
Yo tengo tiempo que no veo algo así. Que ellos ni siquiera están... Ellos están relajando. ¿Eh? ¿Qué sí o qué?
Cuando ¿Estás a Blake Griffin para que don qué? Sí. Ese relajo de ellos. Ese relajo de ellos. Oye, esa vaina en pleno playoff.
Sí, loco.
Una falta de respeto brutal. Pero me encantó que Utah haya perdido ese juego para que se lo cojan en serio.
Sí.
Y dejen estar privando en el equipo de Los Ángeles. Que usted está en Utah, hermano.
Es verdad.
Usted no ha ganado un campeonato Utah Jazz. No es como los Lakers, que han ganado todos los campeonatos del mundo.
Ey, es verdad.
Usted tiene que meter mano cuando usted pueda. Philly, Washington.
Ok, yo lo voy a dar una swap ahí.
¿Qué? A mí me gustó cómo jugó Washington.
No, jugaron bien. No,
fue un buen juego, ¿eh?
No lo niego. Pero es mucho mejor equipo. Overall. Sí. Y Embiid no jugó bien, ¿eh?
Ajá, exacto.
Embiid no jugó bien y jugó durísimo. O sea, al final terminó, no sé, ni me acuerdo cuándo fue que metió. Pero él no jugó bien como él juega. Ellos están fuera de ritmo. Yo creo que es lo que tú dijiste. Que tú duraste una semana sin jugar y vaina.
Es un juego de tres.
Y Washington venía con una energía del carajo, loco.
Sí, no paró nunca de jugar.
No pararon y no venían de que perdimos, después ganamos otra vez, coño.
Empoderado.
Ajá, empoderado. Entonces venían con esta fuerza y la tuvieron. Y estos tipos estaban como bajos en energía, entiendo yo. Yo creo que se va 4-0 esa serie.
Eso mismo pasó en Memphis, Utah. Yo también creo que Memphis trajo ese momentum. Utah estaba descansado hace una semana. Hace más porque todo el mundo sabe que ellos estaban sembrados en el primero de acción ya unos días antes. Entonces, mira, yo creo que Washington tiene con qué quitarle un juego, la verdad. Yo creo que
Ojalá.
Bradley Beal y Westbrook pueden hacer quitarle un juego a quien sea. Pero de ahí a que ganen Dique 2, yo no lo veo. Yo de verdad no lo veo. Yo creo que Philly... Vamos a guardarlo para la próxima ronda. Denver Portland. Dime tú.
Oye, yo te lo dije. Para mí, Denver no está a su mejor potencial porque no tiene su segundo mejor jugador.
No tiene.
Sin embargo, creo que se me dio lo que yo estaba pensando, de que Jokic está muy dominante. Jokic domina el juego, loco.
Entero.
De una forma, yo creo que Jokic domina el juego versión LeBron. ¿Tú me entiendes cuando tú inyectas un tigre que todo cambia? Él sí. Está así. Y Luka Doncic también. No son muchos tigres que pueden hacer. Dominarlo así, digo, porque vamos a decir que Curry te domina el juego, pero de otra forma. Él corriendo, el equipo tiene que rotar y hacer un viaje de cortina. Estos tigres te lo dominan de otra forma. Se paran en un sitio o te pican para un lado y funciona la vaina. Entonces, loco, pasó porque, mira, no le fue bien en el último juego a Portland. Al final del día. Y Lila estaba matando igualito.
Sí, ¿no? Lila metió 32 en la primera mitad.
Loco, Luis.
¿Y como
eso no es una buena señal, loco.
No, y este Denver... lo primero que Nurkic no puede con Jokic.
Sí.
No puede nadie con... Entonces le pone a Cantor que defiende mucho menos.
Loco, pero es que yo siento que ellos tienen mucha gente, loco.
Está bien, pero abajo el palo no tienen a nadie que pueda con Jokic, que le pueda hacer algo a Jokic.
La vaina con Jokic es que no falla.
No, no falla de tres, no falla de abajo. Tiene un footwork bueno. Si lo dobla, te da un buen pase.
Un maldito pase.
Porque tiene excelente pasador.
Está difícil ese tipo.
Portland la tiene muy complicada. Y es un mal macho para ellos. Porque es que esa debilidad que ellos tienen abajo el palo, de Nurkic y Kanter, para entonces bregar con el mejor hombre grande de la NBA.
Exacto.
Loco.
Está jodón.
Está jodón, es un mal macho para él.
Ahí es que hay que entra para bien un Anthony Davis contra un Jokic. Anthony Davis es un tigre que, claro, abajo no, porque Jokic es mucho más pesado. Pero ya de subir para allá arriba y joder, ¡ey!
Sí, claro. No, claro, y si no, pregúntale a los Clippers. Pero yo creo que Portland, yo diría favorito Portland. Ahí quizá el corazón me traicionó. Pero, digo, a mí me encanta también el Denver.
No, espérate. Esa serie la puede ganar cualquiera todavía.
Exacto. Yo dije aquí que si hay una serie que se va a 7 juegos, que yo tendría que apostar a que una serie se va a 7 juegos, es esa.
Si Jamal Murray tuviera ahí, yo pongo a Denver 4-1.
4-1, 4-2.
Pero, así como están, eso lo gana quien sea todavía.
Sí, ahora vamos para el Moda Center. Portland hizo lo que tenía que hacer, que era robarle uno allá en Denver. Sí. Ahora vamos para el Moda allá en Portland, donde creo que va a ser el equipo que menos fanático va a permitir. Portland. Pero, como quiera, ese es su estadio, las cosas son diferentes, tú conoces tus dimensiones. Yo creo que Portland-Denver va a ser una serie larga, entretenida, pero larga.
Milwaukee-Miami. Dime.
Tú sabes que aquí tú y yo nos hartamos de criticar a Middleton.
Sí, sí.
Aquí nos hartamos de decir, por lo menos yo dije que...
No, pero está bien. Que eso yo es lo no, que hay que hacer.
Que yo no veía a Chris Middleton siendo el Robin de un equipo campeón.
Ajá.
Porque tiende con DC, porque hace esto y lo otro.
En ese momento.
En ese momento. Pues... Middleton ha metido mano.
Sí.
En el segundo juego no se notó tanto porque fue un rolo, pero en el primer cuarto él mató.
Sí.
Después se quitó como todo el mundo porque dieron rolo. Pero en ese primer juego, loco, dime de Middleton.
Durísimo.
Metió tiro clutch de tres. No, no vamos a hablar del de ganar, que fue un maldito puntazo. O sea, eso no fue cómodo, fue fuera de balance. Que guardando la distancia, lo vi medio Jordan / Kobístico. Okay. Ese tiro.
Está bueno eso. Oye, eso es lo que él tiene que convertirse. Ya sé,
claro.
Oye algo. Oye, ¿por qué decíamos eso?
Peligroso Milwaukee si Middleton va a jugar a ese nivel.
Claro. Oye algo. ¿Por qué decíamos eso? Que quiero traer un tema.
Tráelo.
Quiero traer un tema. Varia gente ha escrito, Giannis es un plumú porque él no coge el último tiro. Y Luis, yo he tenido esta conversación varias veces y quisiera explicarle a la gente por qué que la gente cree que coger el último tiro es lo que tiene que hacer una superestrella obligatoriamente. ¿Tú eres de los que creen eso?
Claro que no.
Yo no creo en eso. Y te voy a explicar por qué.
Yo creo en la jugada correcta.
Claro. Yo te voy a explicar por qué. Porque la gente, yo creo que eso viene de Michael Jordan. Michael Jordan pegó, dámela a mí. Y como Michael Jordan es el mejor jugador de todos los tiempos y la figura más importante del basquetbol, pero no por mucho, es absurdo. Lo que pasa es que el que nació en el 98, después que Jordan ya, el que nació en el 2000, después que Jordan ya, no sabe la influencia que tuvo ese señor en el mundo del deporte, loco.
Como tal.
Loco, Jordan, lamentablemente, porque eso no es positivo, le metió a la cabeza a todo el mundo que así es, como él. Esa es la única forma. Pero eso no es verdad. Shaquille O'Neal no es el mejor tirador de su equipo. Ni le conviene que tire el último tiro. Y era el mejor jugador de la NBA.
100%.
Por eso, cuando hablamos de Giannis para tirar el último tiro, acuérdate que yo te dije, Giannis lo que necesita es un Kobe, como Shaquille necesitaba un Kobe. Porque es verdad que los juegos pegados, un tigre que no mete tiro libre y no tiene jumpa de afuera, te conviene darle la bola a ese tigre, un tigre que no pica.
No, y que no te mate el tiro libre tampoco. Giannis falló dos tiros libres buenísimos ahí en el cuarto,
loco,
de nuevo.
Pero horrible. Y ahí está. Entonces, loco, dásela a Middleton que mete 80 y pico de tiro libre. Obviamente. Que es mejor.
No, y que hace un año hizo 50-40-90. O sea, que él está probado ser un buen tirador.
Está probado. Entonces,
ahora, lo que le hacía falta era meter mano en playoff.
Claro. No, y de nuevo, lo que estamos diciendo es, ¿Middleton llega a un nivel Kobe-ish? No está ahí. En ese momento, Middleton se sentía como un Klay Thompson, un Klay Thompson, ¿entiendes? Como un Klay Thompson que mete pelota, pero en el caso de Middleton, se siente que él tiene que dar un paso más grande que Klay Thompson. Él tiene que ser quizá un híbrido entre Kobe, pero yo no sé si él tiene algo así. Porque tiene que ser un tigre que pique y ataque, ¿entiendes? Porque que ellos no tienen eso.
Sí, no, y él no tiene esa explosividad para ser un
Kobe. No la tiene. Por ejemplo, yo le puse un ejemplo, Luis, a alguien que me dijo eso. Y le dije, ok, vamos a suponer que tú tienes a Giannis o a Shaquille con... Y puse este ejemplo. Zach LaVine en un equipo. Imagínate que Shaquille está con Zach LaVine, no con Kobe. Zach LaVine que no ha podido llevar su equipo a otro nivel. ¿Quién coge el último tiro? Zach LaVine. Zach LaVine mete de tres, drives to the basket con Powell, donkea, te la pone, mete tiro libre y mete de media. ¿Tú se la vas a dar a Shaquille?
¿Sería? Bueno, difícil.
No, es que no deberías.
Complicado.
Al menos que tú armes una gran jugada, que Shaquille quede solo y tú sabes. Pero no se la dé a él arriba, sí, porque claro, él se va a quedar trancado.
No, y con Shaquille pasó que comenzaron a dar el foul, que antes no existía. Bueno, esa jugada de foul intencional se llama Hack a Shaq.
El Hack a Shaq.
Que lo hicieron porque, venga, acá este tigre no podemos formar para pararlo, vamos a mandarlo para la línea, que le malo de ahí.
Exactamente.
Y de repente comenzaron a quitar el balón. Derek Fisher tiró pila de tiro para ganar. Kobe Bryant tiró pila de tiro para ganar. Yo no estoy diciendo que Middleton tiene que tirar obligado.
No, claro.
Porque esa no es su responsabilidad.
Pero él es el mejor tirador del equipo.
Exacto.
Que la tire él. Que, si le dan foul, que él coja los tiros libres.
Y que él...
Eso es.
Y que abre la cancha, porque Bruce López la puede tirar. Bruce López la mete. Claro. Bruce López la mete. Hay otro tipo de jugador, no es de que están tirado el fino, pero mire, es el mejor tirador de ese equipo.
Lo es.
Ah, que está claro.
Por ende, por eso es cuando le tiran a LeBron con eso. No, el último tiro. Oye, cuando él se la da a Anthony Davis, mejor. Anthony Davis tira mejor que
sí,
él.
Sí, pero espérate.
Tira mejor que él.
Espérate, porque hay una diferencia grande entre Anthony Davis y Sacha Pavlovich. Cuando él se la daba a Sacha Pavlovich.
Es mejor tirador que él, Luis.
Tírala con dos arriba antes de dársela a Sacha Pavlovich. ¿Oíste?
Depende. Si es un tiro de tres solo de Sacha Pavlovich.
No.
Es mejor que LeBron con tres tigres arriba.
No.
Claro que sí, loco.
¿Que Sacha Pavlovich? No. Sí, sí. Que me la tire LeBron.
Tú ves, ahora estamos tripeando a Sacha Pavlovich y al mismo tiempo, ese es el equipazo que tenía LeBron. Es que sí, okay. Una porquería de equipo.
Ahí, aquí tenemos gente googleando.
Es un problema.
Googleando Sacha Pavlovich. Que no ni se acuerda de Sacha Pavlovich. Oye, me estaba en el Jimmy Butler. Jimmy Butler me confunde. Oye, estaba en el Jimmy Butler, que metió el puntazo para mandarlo a overtime. Fue un gran punto. Ese primer juego, yo sentí que era que Milwaukee, jugando mejor, iba a perder. Porque Milwaukee jugó mejor ese juego y tuvo a nada de perderlo. Si eso pasaba,
a mí me preocupó eso.
Si eso pasaba, que ellos perdían, ellos se iban a blonquear mentalmente y definitivamente decir, nosotros no vamos a poder
ganar. Mira,
gente,
tú tienes mucha razón, loco. Yo lo pensé. Si ellos, ese juego era... De nuevo, cuando tú ganas un juego pegado así, eso era de quien sea, ¿verdad?
Sí.
Eso es cuestión de que un tigre tiró y falló y te jodiste. Loco, si ellos perdían ese juego, perdían la serie, para mí.
Sí, yo también.
Y eso le dio confianza, definitiva, creo yo.
Sí,
vamos
no,
a ver,
No, 100%.
Miami
claro,
tiene que estar cabizbajo ahora mismo.
No han jugado en el American Airlines. Ahora van para Miami, que ahí Miami se supone que es fuerte. Pero, oye, este es tu número Jimmy Butler en la serie. 13.5 puntos por juego. Que no está mal, dijimos, mientras estén ganando. Ahora, mientras te necesiten, tú tienes que meter puntos, ¿verdad?
Uh-huh.
25% de campo.
Horrible.
22.2 de 3, que él no es tirador de 3. Él por no eso tira. No lo vamos a exigir, pero entonces no la tira de 3. 64% de tiro libre. Ese tipo es bueno de tiro libre.
Sí.
Y está teniendo 64. El más menos, menos 42. El peor
diablo
del equipo. En dos juegos, menos 42.
¿Qué le pasa? ¿Está cabizbajo?
Yo no sé qué le pasa. Yo lo que sé es que yo me harté de decir que Jimmy Butler era top 10 de la NBA. Porque...
¿Lo vamos a bajar?
Porque lo que él hizo en la final del año pasado, yo no puedo pensar en 10 jugadores que lo puedan hacer. Lo que él hizo en la final.
Lo que los Lakers lo dejaron hacer.
No, lo que él hizo. El playoff run completo que
no,
él
no,
tuvo.
No, es verdad.
Yo no puedo pensar en 10 jugadores que puedan hacer eso. Por eso lo ponía. Pero siete, pero eso fue la burbuja. Eso fue un año, Jimmy B. Siete de tú realmente. A lo mejor yo estuve mal este año completo.
Ya tú
yo
sabes.
Necesito verte mejorando en Miami. Aunque tú pierdas el juego. Porque lo pueden perder. Milwaukee es mejor equipo. Yo me fui con Miami, pero yo reconozco a Milwaukee es mejor equipo. Si no te mejora Jimmy Butler, te voy a sacar el top 10. ¡Tal vez, tío!
Nueva York, Atlanta, Luis.
Yo
no hablé contigo ese día del juego, pero yo creo que tú no estabas bien. Yo no quise hablarte.
Físicamente no me encontraba bien. Mira, yo tengo varios problemas. Yo tengo varios problemas.
¿Pero con quién?
Con todo. Con todo.
Dime.
Con todo.
Yo lo vi el juego.
Fue un juegazo. Yo creo que ese fue el primer juego, el mejor juego del fin de semana completo.
Te voy a decir algo importante.
Cuidado.
No, no, no. Dime tú.
No, no, mírate. ¿Qué importante tú quieres decir?
No, no, no. Di tú primero. Di tú primero del juego.
Ok. Lo primero es que yo estoy harto de Trae Young. Yo estoy harto de cómo estamos defendiendo a Trae Young.
Ah. Mira, le cogieron una dema a ese tipo sin razón.
Humberto, si a Trae Young no le dan una flagrante en este juego, yo voy a dejar a ese fanático de Oni. Yo necesito que Thibodeau meta al que limpia, al Waterboy. No a Tash Gibson, por favor, que Tash Gibson es necesario.
Es importante.
Al que limpia, brother. Saca a Kevin Knox, que no va a jugar un minuto y a nadie le importa la carrera de Kevin Knox. ¡Dale un suple! ¡Dale un suple! Ese señor
no Kevin Knox no se atreve.
Ese señor no tiró. Claro que no se atreve. Si a ti te meten para nada para eso, tú tienes que hacerlo.
Sí. Loco, eso se usaba mucho antes, ¿eh? Ya no se usa.
Eso es Nueva York. Eso es Nueva York. Esa identidad de Nueva York. Uh-huh. Esa identidad. El Nueva York que yo crecí, nadie podía mandar a callar el Garden. Bueno, sí, Reggie Miller, pero con su razón. Pero eso era flagrante, loco. Cualquier vaina. Mason, McDaniel, Ewing, pero Oakley. Que...
Oye,
¡pal piso! ¡Pal piso! ¡El que se ofrece para el piso! ¡Usted es un enano! ¡Quédate!
Los neoyorquinos son muy bocones.
Sí, pero si usted es un enano y usted es un fresco y le gusta meterse bajo el palo, Trae Young fue lo que más promedió tiro de libre tirado. O sea, él vive penetrando y buscando fao. Si usted es un enano y a usted le gusta hacer eso, pues vamos a castigarlo para que respete y lo haga bien. Si vamos a dar un fao, vamos a dar un fao de hombre, al piso. Uh-huh. Eso es lo que yo no quiero, para que le coja miedo. No es porque le haya mandado a callar al Madison. Porque le están diciendo fuck you desde el primer minuto. Uh-huh. Fuck you, Trae. Perfecto. Mándate a callar. Pero que es un fresco en el sentido de que es un enano que está penetrando. Hazlo pagar. Hazlo que tenga miedo. Hazlo que tenga detrás de su cabeza. No ha pasado cuando hay Tigre Piñero que tú dices, jugando a que bola, todo el mundo le ha pasado. Que dice, mierda, pero de verdad yo voy a bajar, coger un mal golpe de ese húngaro que está ahí.
Este tipo es un loco.
Vamos a que
un machetero.
Que él piense eso, que de alguna manera u otra le van a dar un mal golpe. Necesito una flagrante a Trae Young.
Oye algo, Luis. Yo te voy a decir una vaina. Yo siento que ese juego, Nueva York estaba ganado y se lo dejó quitar de las manos.
Sí, también.
Eso lo sentí en el tercer cuarto. Otra cosa. Nueva York, para ganar la serie, no puede dejar que el juego se pegue. ¿Por qué? Porque ellos no tienen cerradores. El jugador más importante para cerrar va a ser Derrick Rose. Y Derrick Rose es viejo. Entonces... Si el juego está pegado, va a ganar Atlanta. Si el juego está pegado, va a ganar Atlanta. Porque cuando tú tienes... Ahí es que se necesitan tigres así. Tigres como Trae Young, tigres como Kobe, tigres como que sé yo quién. Tigres que hacen de todo, Luis. Que corren más que el diablo y meten de todos lados y meten de diferentes formas. Y lamentablemente Nueva York no tiene un tigre así.
Pero déjame
solamente.
Decirte.
Pues mira, y eso que Burks jugó excelentemente no, bien.
El cuarto de su vida.
Muy bien jugó ese 18 tigre.
En el último cuarto. Pero déjame decirte algo. Julius Randle, ellos tuvieron muchos problemas al principio de la temporada cerrando los juegos. Perdieron muchos juegos cerrados. Julius Randle, de alguna manera u otra, se convirtió en ese tigre a quien darle la bola y él resolvía.
Sí, si pero tú me dices a mí... Él no de ahí como quiera.
Si tú me dices a mí... No, es que se convirtió de ahí. Él lo estaba haciendo full en esta temporada. En la segunda mitad principalmente. Si tú me dices a mí, Humberto, que Julius Randle, el mejor jugador de los Knicks, se fue de 23-6 en un juego... Que dio 4 asistencias nada más. Un hombre que siempre está... Que tiró.
Pero es una buena señal al mismo tiempo.
Es lo que estoy diciendo. Si tú me dices a mí que esa es la línea de Julius Randle y que perdimos en el último tiro...
De Chepa. ¿Perdieron de Chepa?
¿Dónde filmo?
Es lo que te digo.
¿Dónde filmo?
Para mí...
Porque no es verdad que Atlanta va a poder con Julius Randle.
Para mí una buena señal.
Claro. Yo te estoy diciendo...
Yo todavía estoy 4-2 Nueva York.
Yo también.
Yo todavía estoy así.
Ya estoy un poquito más 4-3, pero bueno.
No me lo Bueno, si se va 4-3 mejor, porque estamos hablando de 7 juegos, una super serie. Pero todavía estoy con Nueva York. Porque yo no vi... Para mí Nueva York se dejó quitar el juego.
Ganó, jugó mejor. Nueva York jugó mejor. Eso es lo primero.
Yo siento eso. Yo siento mejor. Eso.
Y no hay... Por ejemplo, mira cómo decíamos.
Pero cuando tú tienes una superestrella como Trae Young y el juego está pegado, tú vas a perder. Si no hay otra, sí. Porque es que ellos no la tienen.
Pero es que Julius Randle lo fue.
No, pero él no es así.
Pero él lo fue, loco.
Sí, pero estamos hablando de un tigre que pica y tira flotadores y vaina y que corre más que el diablo y mete que...
Claro, es mucho más desequilibrante, pero Julius Randle lo fue. Julius Randle es lo que, de alguna manera u otra, tú tienes que acompañarlo con buena gente que esté cortando. Porque el tipo es buen pasador él también. Y él, claro. Él lo que tiene que reconocer de alguna manera es que cuando no te está cayendo el tiro de tres, deja de tirar la de tres, loco. Tiró un tiro de tres malísimo. Malísimo tiró de tres. Que sí. Bueno, y no es un secreto para nadie. Nueva York tiene pocas armas ofensivas. Las armas ofensivas de Nueva York son Julius Randle, lo que puede hacer, Derrick Rose con sus penetraciones, Quickly en los 15 minutos o 20 que juegue, y RJ Barrett, que un día viene bueno, un día viene malo, Burks o
se arregló al final ahí. Pero te digo, RJ Barrett ni siquiera estaba jugando bien y ellos estaban ganando.
Sí, exacto.
Y Randle no estaba jugando bien, ellos estaban ganando.
¿Dónde firmo? Yo te dije ya. Si tú me dices a mí que esa es la línea de Nueva York y que nada más perdieron por dos puntos.
Y unos bombazos raros que estaban metiendo también Atlanta.
Bogdanovic le cayó una bola que RJ Barrett debió cortarla, que le cayó y uno desequilibrio. Ahí fue que empataron el juego.
Oye,
que,
me acuerdo de esos tiros.
Bien defendido.
Loco, ey, eso no se mete así.
A Trey John, loco, lo que deben dejar de galdearlo como que es Curry. Deje que tiro de Trey John es más bulto que otra cosa.
Que lo dejen tirar, ve.
Él no es tan buen tirador, brother.
No.
Él no es tan buen tirador como lo estamos defendiendo. Déjalo.
Déjalo. Es verdad.
Y por último, Nikitilina.
Que no, lo metan a joder para allá.
No puede ser, hermano. No puede ser que tú eres un, entre comillas, especialista defensivo. Te metan a defender la última posición y te dejen a mil cuadras, brother. Trey John estaba tirando una cocina y Nikitilina estaba por la línea de tiro de tres cayéndole atrás.
No.
Tíbodo, no. Olvídate de ese hombre. Ese hombre no es reliable. No lo metes ya.
Ese tipo, olvídate de ese hombre. Laker Phoenix.
Uy.
Ey.
Uy, Humberto, dime qué tú dijiste para el primer juego.
Yo sé que eso mucha gente lo dice. Lo dijimos en el episodio con Jorge. Ustedes dijeron que no, que eso no es así. No sé si eso salió. Pero yo soy de los creyentes de que los Lakers juegan otro basquetbol en el primer juego. Y yo creo que quedó demostrado. No son agresivos para absolutamente nada en el primer juego. No son agresivos. Yo creo que ellos dicen, vamos a ver si ganamos así. Si no, le metemos en el otro. Oye, se notó rápido con la energía que entraron. Mira a Dennis Schroeder, loco, cómo ese tigre estaba atacando. LeBron tirando. AD tirando. Claro, estaban cayendo ayer. Pero yo lo veo. Yo lo veo. Ellos le meten un switch.
Mira, tú sabes que eso lo hemos hablado mucho. De que ellos son muy pasivos. Y eso comienza por LeBron.
Eso siempre... LeBron tiene ese tema.
Eso comienza por LeBron.
A mí me asusta un poco eso. Ellos no pueden entrar con esa vuelta, por ejemplo, con... Si llegan a finales de que Brooklyn... Ellos no pueden estar en eso. De que déjame ver si KCP... Coge ánimo. No. Ve a meter 25 puntos de un fuetazo y vete arriba, que va a perder.
Además, el mismo ID, hermano. El mismo ID. ¿Qué es eso de que tú siendo un tigre, un power forward casi de 7 pies, está cogiendo de que 4 rebotes en un juego?
No sé.
Hermano, a mí me importa que esté Drummond, a mí me importa que esté Gasol, a mí me importa que esté Karim.
No sé cuál es el
coro. Vaya para abajo. Él no baja.
Hay algo ahí.
Él se quita. Ayer, por fin, se metió para el aro. Cogió 10 rebotes. Fue el mejor jugador del juego. Y... Eso es lo que tienen que hacer, Eddie. Eso es lo que tienen que hacer.
Ayton se está comiendo esos tigres ahí abajo. Pero es como que ya cada vez que fallan, Ayton está como ahí,
en
solo.
El medio.
Solo.
Y están buscándolo mucho en las penetraciones
no
ahí.
No estoy entendiendo eso.
Quiero sacar una parte para darle. Para darme un espaldarazo a mí. Para decirle, Luis, felicitaciones. No puedo.
Sí, okay. Está bien. Vamos a ver.
Luis, felicitaciones. Tú lo dijiste. Chris Paul. No puedo con Chris Paul. Entiendo la métrica. Pero si tú no puedes depender en playoff de un jugador porque de alguna forma u otra se te va a lesionar. No puedo, viejo. No puedo. Es que no puedo. Yo entiendo el stats de él. Lo entiendo. De temporada regular, fantástico. La métrica avanzada, un escándalo. Pero si playoff time. Tú no puedes, de alguna manera...
Mantenerte saludable.
Loco. Y no estoy diciendo que no está lesionado. Él está lesionado de verdad. Ese es el problema. Sí. Lo vimos en el segundo juego. Habían vainas que él no estaba haciendo con ese hombro.
Se estaba yendo la bola.
Se estaba yendo la bola. Unos rebotes que estaba cogiendo. En vez de cogerla con la derecha, la cogía con la izquierda.
Él le estaba molestando, sí.
Loco, él está lesionado visiblemente. De hecho, él no jugó casi nada. ¿Él jugó cuánto?
20 y pico juegos. Pero yo creo... Yo creo que él no jugó... Porque Cameron Payne se puyó y pegó el juego ese. Y me parece que dijeron, bueno, tú no estás bien, a ti te duele el hombro, y este hombre está puyado, vámonos con Payne. Porque, loco, el tipo metió más tiro que el diablo.
No, jugó muy bien ese loquillo. Lo que yo te digo es que a mí me importa cómo te Cameron Payne, pero
claro,
Chris Paul
si está pegado.
Es para estar en la cancha siempre.
No, obviamente.
Jugó 22 minutos, Humberto.
22 minutos, sí.
Ese tipo está lesionado de verdad. Ese tipo le dolía. Bueno, se vio en el juego, no, que claro, le dolía. Claro. Y como tú dices, hasta se le iba la bola solo. Uh-huh. Es un desorden. Entonces, coño, Chris Paul. Coño, Chris Paul, yo lo siento. Yo lo siento.
Pero
yo...
¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tú quieres decir?
No, porque me atacaron mucho. Cuando yo dije que Chris Paul yo no lo veía dentro de los mejores 5 de todos los tiempos.
Ah, ok.
Porque, entonces, es que no puedo verlo. Cuidado si estamos hablando de hasta Westbrook mejor que él, no sé.
No.
Porque es que no puedo contar con él, siempre se lesiona, loco. No puedo verdad. Contar con Oye, él.
Lo que, ¿sabes qué? Tenemos que hacer un trabajito, tú y yo, de hacer como un análisis de los mejores jugadores, pero el juego y carrera aparte. Porque quizá el juego de Chris Paul lo hace mejor jugador, pero él tiene el problema de las lesiones, por ende, su carrera se va a ver afectada. Eso es. Es algo así. Porque definitivamente, ¿por qué se veía mal el contrato de Chris Paul? Para mí siempre fue por eso. No fue nunca porque él no funciona. Era que yo sabía. Para mí, Chris Paul es un tigre que siempre se lesiona, que no lo estaba haciendo últimamente, pero que siempre se lesiona 15, 20 juegos todos los años.
Sí.
Todos los años. Se jala un hamstring, se jala una vaina. Y ahora, mira, llega a los playoffs, pan, se dio un fuetazo. Y esa vaina fue una vaina. Él chocó.
Chocó.
Chocó con este muchacho, Cameron Johnson, creo que fue. Y nada, una vaina que pasan, imagínate.
Con su propio equipo, ni siquiera. Y no fue de que
no hubo maldad.
No hubo maldad ni nada de esa vaina. Que mira, que él siendo tan sucio, él le pudieran hacer su par de jugarretas. Y siempre hay vaina de él, que él se lesiona. Mira, él cambió su régimen alimenticio, se convirtió en vegetariano. Y eso coincidió con la vaina de la lesión. Él dejó de lesionarse cuando se convirtió en vegetariano.
¿Es verdad?
Y de alguna, sí, hace como 2 años.
Yo no sabía eso.
Sí, y de alguna manera u otra, sí, él lo confesó, inclusive, lo habló en un podcast, no sé cuál, si fue Under the Smoke, o All the Smokey, o el de J.J. Redick, no recuerdo. Pero él, de alguna manera, pareció como que ya no se iba a lesionar con esa vaina. Uh-huh. Ahí está, de nuevo se jodió. No puedo confiar en él. Sí. Y ya, no puedo confiar en él. Mira, Finney jugó bien, sin él.
Mira, te iba a decir eso. Tú sabes que Phoenix...
¿Phoenix me ha sorprendido?
Sí, me sorprendió un poco. Ayer, especialmente.
Exacto.
Porque el primer juego, yo estaba, bueno, los Lakers están con su vaina, todo el mundo jugando mal, LeBron...
No, y yo dije, DeAndre Ayton no vuelve a tener un juego así. Ahí está, tuvo un juego así.
Lo tuvo. Me sorprendió un poco porque ellos lograron alcanzar, estando debajo de 15, se volvieron a pegar. Eso es una buena señal, eso es lo
claro,
primero.
Claro.
Porque eso, ya cuando tú entras de que el tercer cuarto cabizbajo y se te van por 15, los campeones, tú eres loco, ahí tú suelta, pero los tigres metieron, entonces Cameron Payne, que te digo, ahí comenzó a meter bombazos y a romper la vaina, loco, y lo alcanzaron, esa vaina me sorprendió un poco. Otra cosa que lo veo, eso sí, estoy viendo que Booker está gastando mucha energía, loco. Uh-huh, uh-huh. Uf, tiene que picar muchísimo y da mucha vuelta para sacar el tiro. Yo, esa vaina, es verdad que le están cayendo, pero no creo que le siga... Yo creo que le va a afectar esa vuelta que da. Porque es que yo me canso viéndolo. Cuando yo lo veo, que él duró todo ese tiempo corriendo para acá, corriendo para allá, se la dieron, picó, y se fue para el medio y tiró una flotadora. Y ahí fue que cayó el tiro. Yo digo, dígalo, pero ese tipo va a correr para atrás ahora, Cubri.
Legal. Y también tiene que fajarse bajo el palo, porque no le están dando el tiro de tres.
No.
Ahí lo están cubriendo el tiro y dice, baja, brega con los grandes.
KCP está haciendo un excelente trabajo, aunque es la meta, aunque meta los 35 puntos, pero lo está jodiendo, loco.
Claro. ¿Sabes cuánto tiro libre tiró Devin ayer?
No.
17.
El diablo.
¿Sabes cuánto metió?
No.
17.
Ah, ese tipo no falla tiro libre.
Es automático, brother. Es un tubo que tiene.
Sí, ese tipo.
Pero ahí
no,
viene...
Mira, y ese tipo, uno de los tiros más lindos que hay. Sí. Uno de los tiros más clean. Y entonces, lo heavy de él es que él salta y lo tira allá arriba.
Rebota, lindo.
Y, coño, qué tiro más lindo.
Mira, no le estaban dando el tiro de tres. ¿Tú sabes cuánto tiro? Nada más solamente. Tres.
Ay.
No metió.
Estuve.
No metió. O sea, no le están dando el tiro. Gánatelo. Y gánatelo. Va con lo que tú dices. Pica, busca contacto. Pica, del mid-range. Pica. Ah, tú sabes. Se cansa, como tú dices.
Ey, eso cansa. Y acuérdate que lo que está ganando los juegos son los tiros de tres. Es lo que te digo. Si tú al final del día tuve ese dato que tú acabas de dar, yo no me lo sabía. Y es un dato increíble que yo te aseguro que Frank Vogel le dijo, mira, yo no quiero que Devin Booker tire de tres. Tiró tres tiros. Lograron su cometido. De verdad.
¿Tú sabes dónde yo creo que se le fue el juego a Fini? Con los FAO.
Es que...
Esos tigres se metieron en el FAO temprano y sí. rápido.
Es que el Lakers tan agresivo.
Sí, exacto.
Eso es.
No, y que son unos burros, es que está claro.
Loco.
Este es Drummond, este es Anthony Davis, este es LeBron. Estamos hablando de tres malditos burros. Y LeBron es el small forward.
Quiero hablar de algo. La gente cree que Drummond le hace daño a los Lakers. Estoy oyendo este comentario mucho, Luis. Que Drummond le hace daño a los Lakers, que sí o qué. Eso es falso. Una vaina. Coger rebote. Westbrook coge muchos rebotes. Sí. Pero no todos los rebotes de Westbrook son importantes.
Sí.
Yo prefiero coger 5 rebotes ofensivos que 10 rebotes de lo que coge Westbrook. Porque 5 rebotes ofensivos le dieron 5 posesiones nuevas a mi equipo. Ok. Drummond coge rebote ofensivo. Y tú tienes otro tiro. Eso es lo mejor que tiene ese tigre. Roba. Code. Es un cuerpo grande ahí abajo. Olvídate. Es verdad que Marc Gasol, de nuevo, lo meten y abre la cancha. Porque es verdad, míralo ahí. Marc Gasol, desde que entró, le dieron un pase de tres y la metió de una vez. No duró ni 2 minutos jugando. ¡Pam! Y la metió un bombazo de tres porque lo dejaron.
Sí.
Él la mete. Pero no es verdad que tú vas a dejar a Marc Gasol jugar 25 minutos. Tú estás loco. Se muere.
Pero, esto sí, yo estoy de acuerdo contigo. Pero lo de Drummond y dos puntos. Uno, la química. Ellos no jugaron suficiente tiempo con Drummond.
No.
Estamos hablando de AD y LeBron. No jugaron. De hecho, yo creo que no jugaron. Tú lo habías dicho. Fueron 6 juegos que jugaron.
No, entre los dos. Entre 27 juegos.
Con Drummond.
Ah, con Drummond no sé. No lo busqué.
Bueno, mentira. No jugaron porque LeBron no jugó después del buyout season. Bueno, en fin. Uno, la química.
Tuvo que jugar un par de jueguitos ahí.
Uno, la química. No jugaron lo suficiente. Y dos, hay un tema de spacing con Anthony Davis.
Sí, total.
Hay un tema de número.
Con Drummond, tú dices.
Sí, pero con relación a Anthony Davis, a los números de Anthony Davis y de dónde Anthony Davis gravita, por dónde está haciendo ofensiva cuando Drummond está en cancha. Entonces, sí, yo creo que el mejor quinteto de los Lakers tiene que cuidar a Drummond de alguna forma u otra.
Pero, loco, esa vaina, eso es coaching. Eso no es de que Drummond le está quitando. Nada, loco, Anthony Davis, mira lo que está pasando. Tú tienes que tirar más de aquí, tienes que meterte más de aquí. Vamos a armarte jugada por aquí. Tu tiro, tu vaina.
Claro, pero eso, hay cosas que...
¿Cuál es la diferencia? ¿Que te he parado Drummond o que te he parado
No, porque es por donde juegan. Porque Drummond no hace nada de tres.
No.
Sí, pero si Marc Gasol se pone de tres, Anthony Davis tiene más espacio para la pintura. De nuevo, si LeBron tiene la bola y Drummond está en una esquina, el de Drummond le va a salir a LeBron. Pero si está Marc Gasol, hay que salir a Marc Gasol.
Claro.
Entonces, es un asunto de spacing. Yo sí creo que que eso es algo que ellos tienen que figure it out. Y no sé si tengan...
Es que eso es un pero eso mira, no, una parte del juego.
No
yeah.
sé si tienen suficiente tiempo para hacerlo. Uh-huh. No me sorprendería si en algún momento de los playoffs Drummond venga de la banca.
No, es que eso puede pasar, depende del matchup. Eso puede pasar, depende del matchup. Claro que sí. Eso es lo bueno que tienen los Lakers. Y por último, Luis. Dallas Clippers.
Humberto, lo mismo Clippers. Los mismos Clippers. Lo mismísimo. Lo mismo Clippers.
Loco.
Lo mismo Clippers. Lo mismo Clippers.
Ok, vamos a hacer algo. En las predicciones yo dije que hay una vaina rara con Dallas y los Clippers. Yo siento que Dallas le juega bien a ellos. Pero yo le di 2 juegos a Dallas. Yo le di 2 juegos. Yo no le di... Ellos se lo están comiendo a los Clippers, ¿eh?
Sí.
Los Clippers no pueden. Kawhi Leonard metió 41 puntos ayer.
Metió 30 en la primera mitad.
Luis, ellos están jugando bien.
Paul George, ahora no pueden decirle nada a Paul George. Porque Paul George metió... ¿Cuánto fue que metió? 26 puntos con 12 rebotes. 28 puntos con 12 rebotes.
Sí.
Del 22-12 el campo. Kawhi Leonard de 21-14.
No.
O sea, los dos tiraron por arriba del 60%.
Ajá. Y perdieron.
Y perdieron.
Ya. Oye algo. Yo te voy a decir una vaina. Perder así es para tú llamar a tu mamá y decir, mami, no se me dio.
Demoralizando.
No se me dio. No. Es que si tú juegas así y tú pierdes, tú no sabes qué más tú vas a hacer. Que tienen que meter 60 cada uno. ¿Tú me entiendes?
Sí, claro.
Si Kawhi Leonard te mete 40 puntos tirando 60 del campo y tu segundo mejor jugador mete casi 30 puntos y tú pierdes, Luis, ¿qué es lo que tú vas a hacer?
Pero es que el problema de ellos, yo lo estoy viendo de la siguiente manera. El problema
yo no
de
lo
ellos,
entiendo todavía el problema.
El problema de ellos.
Ellos no están cubriendo. Nadie está cubriendo.
El problema de ellos no es el lado ofensivo.
Ellos están metiendo puntos. Metiendo puntos.
El problema de ellos no es el lado defensivo. Ajá. El problema de ellos es que ellos simplemente no tienen. No han descubierto la forma de parar a Luka.
No pueden.
Es que Luka está a otro nivel ahora mismo de IQ. Es que.
Siempre lo ha atado.
Sí, pero es que si me pone a Beverly, abuso de él. Si me pone a Kawhi, me le posteo. Y tiro un tiro posteándome. Si le pone a Paul George, me le voy. Si le pone a Marcus Morris, no sé ni qué es lo que pinta jugando. Marcus Morris no debería estar jugando.
Lo sacaron por falta ayer.
Que Marcus Morris no debería estar jugando, Humberto. Yo no entiendo por qué Ibaka juega 3 minutos.
Ibaka, yo no sé. Habría que ver qué es lo que está pasando.
Yo no entiendo qué hace Zubac. No estoy diciendo que es malo ni que no puede jugar. Pero Ibaka es 1000 veces mejor. Aparte que tiene la experiencia, tiene la veteranía.
No, y
pero no viene por ahí el problema.
Otra cosa. No, pero ¿cuál fue el bulto de dejar a Montrezl Harrell que se vaya para conseguir Ibaka para no usarlo?
¿Para no usarlo?
No entiendo.
O sea, por lo menos dígame, ¿todavía está malo de la espalda?
No, pero que eso espasmos de la espalda. Y, cuánto,
exacto. Fue una, fue una flecha que le metieron.
Fue Draymond Green igualito que... El mismo tiro que le pegó a LeBron se lo pegó a Ibaka. Digo yo.
Pero Zubac, oye, has jugado 41 minutos en esta serie. Mm. Los Clippers tienen menos 29.
Con él en la cancha.
Con él en la cancha. Óyeme.
No tienen plantilla. No tienen plantilla, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa?
Ibaka está ahí, loco. Dale esos minutos a Ibaka.
Que traten. Ahora, yo digo, esto viene diferente. Obviamente, para el tercer juego, en Dallas.
En Dallas.
En Dallas. Viene diferente. Tiene que venir diferente. Yo supongo que Ibaka va a jugar 35 minutos. Digo yo. Porque que
uno pensaría, ¿verdad?
No, Luis, si Kawhi Leonard jugó un juego perfecto ayer y perdieron, tú tienes que hacer algo, loco. Tú
loco,
tienes que
sí.
sacar...
Es verdad eso.
Loco, ya. Y te voy a decir algo, ese equipo lo van a desbaratar si pierden en la primera ronda.
No tienen cómo.
Y yo te voy a decir otra cosa. No, cambian a Paul George. Claro. Y Kawhi Leonard seguro te va a decir, ya, yo no quiero estar aquí, su maldita madre a todo el mundo, ahorita se va para los Lakers. Oye, algo. No, si Luka se lleva a los Clippers, si Luka se lleva a los Clippers en la primera ronda con esa porquería de equipo, no quiero volver a ver más nunca en mi vida a Kawhi Leonard por encima de él en un top 10.
¿Qué?
No quiero volver a ver a Damian Lillard por encima de él en un top 10.
¿Qué? Ah, pues Steph Curry tampoco.
Steph Curry sí es un,
¿tampoco?
Es un Finals pues MVP. Es un
no es Finals MVP.
Doble MVP.
Hace 6 años, 7 años.
Sí, pero... Es diferente. No, mira, no el líder vivir. En punto de la liga.
No podemos vivir de la historia. No.
El líder en punto de la liga, Lee.
Ok, está bien. ¿Quién más no puede estar por arriba de él?
Todo eso tigre. Todo eso tigre que uno a cada rato menciona. Porque Kawhi Leonard, tenemos un rato hablando de él desde que empezamos marcando. No, que él es el mejor de la NBA. El uno era.
Sí.
El uno era. No, porque ganó. Y mira, él tuvo una narrativa que lo ayudó mucho. Ya estoy pensando con Chepos. Que se le dio una vaina. Metió el tiro ese de Chepa. Metió el tiro ese de Chepo, hubiese perdido, coño, de Filadelfia. Y tú hubieses salido de ahí, no gana nada. Cheposo.
Buen perro.
Porque, oye, este hombre armó un lío que le hizo un show a Popovich. Hizo este lío, engañó a los Lakers cuando dijo que iba para allá y no se fue para allá. Armó un lío para que cambien a Paul George para donde él. Armó su equipo, armó su vaina, el mejor equipo de la NBA. Perdió de Denver.
La primera vez.
Qué upset. Y ahora, si te lleva... Pero dime de Doc Rivers. ¿No fue Doc Rivers el que perdió la serie?
Mira.
Dime. Yo quiero saber eso. Fue Doc Rivers. Doc Rivers no sabe cochar y vaina. Míralo ahí. Está perdiendo 2-0. Perdieron 2 juegos en casa, loco. Dime. Y Doc Rivers se lo dijo a Paul George. Acuérdate que Paul George se estaba quejando de Doc Rivers. Y todo el mundo está hablando que Doc Rivers no sabe cochar y no sabe hacer rotación. Ok. ¿Qué pasó? Doc Rivers le dijo... Pero tú sabes quién es tu coach. Es Tyronn Lue. Tyronn Lue era mi assistant coach. ¿Qué es lo que tú crees que Tyronn Lue, si se podía arreglar, era el mismo coach tuyo que lo iba a arreglar?
Y míralo ahí. Y es ahí donde yo voy. Tyronn Lue no es la solución de los Clippers. Primero, no sé qué está pasando con Rondo. Rondo no está haciendo el efecto que tú
Luis,
y yo pensábamos.
El problema no es ese.
Sí, es que tiene que
el
ser.
El problema es que Kawhi Leonard no es un líder, nada.
Acuérdate, Humberto. Acuérdate, que yo te lo digo bastante. Acuérdate. Que cuando tú estás arriba de una serie de 3-1, tú tienes 3 oportunidades de ganar la serie. Y solamente un coach en la historia de la NBA ha perdido.
A mí no me importa.
Ha perdido más de una vez 3-1 arriba.
Sí, pero.
Y los River lo ha perdido 3. O sea.
Eso no importa.
Dos veces nada más dos River. 3 veces nada más dos River.
La primera vez que dos River perdió eso fue cuando él llevó a una porquería de equipo de Orlando.
Que pero él, que no importa el
que
equipo.
Que sorprendieron.
Pero no importa el equipo.
No, pero ahí fue que él se hizo medio famosito como coach. Esa vez, esa primera vez pasó, está bien. Después, creo que le pasó con los Clippers.
Sí.
Creo que le pasó con los Clippers y pasó ahora. Bueno, con los otros Clippers.
Sí, con Houston.
Contra Houston. Que pasó, es verdad que eso fue un upset. Ese fue un upset de verdad.
¿Y el del año pasado?
El del año pasado, está la excusa de la burbuja y que estaba todo el mundo descansando y que no había química y que sí o qué, eso fue una loquera. Y Denver le pasó una loquera también.
El caso es que hay el factor común de Ricky Bell. Ahora bien. No está Doc River. No le podemos echar la culpa a Doc River.
No le podemos echar la culpa a Doc River.
Pero Tyronn Lue, es como tú dices, fue el asistente de Doc River.
Ajá.
Es la misma, como una continuidad de alguna forma u otra.
Esa gente
claro.
Están tragando seco ahora, buscando. Ya te coño, el préstamo que yo pedí, bueno.
Espérate. No solamente es Humberto. Tú hablabas de eso. Kawhi hizo su lío. Paul George cambiaron básicamente el futuro. Hasta el 2027 no tienen un pick.
Nada.
Un pick no tiene de primera ronda.
Ya no son ni siquiera el mejor equipo.
Y no solamente eso, loco. Kawhi Leonard era gente libre. Kawhi Leonard fue tan cabrón que le dijo a ellos.
Él fue por 3 años que él firmó.
¿Dos?
No, dos y más el player option. Son 3.
Exacto,
pero
eso es 2.
Es lo mismo.
Al final eso es 2 porque el player option es de él, no del equipo.
Pero tú crees que ese hijo de su maldita madre se va a ir de ahí.
¿Pero cómo tú no te vas ahí?
Luis, pero eso si está tú, muy fuerte.
Humberto, si tú quieres ganar.
Ese hombre no le importa, él quiere estar en Los Ángeles.
Para mí eso fue una narrativa, viejo. Para mí eso que quiero estar... Loco, tú te puedes ir al off-season para tu casa, viejo.
No, ese tipo es raro, Luis. Tiene cornrows todavía. Ese tipo es raro.
Él lo pegó de nuevo, porque ahí está Carmelo de ridículo también. Pero mira, este tipo... No, en serio, piénsalo. Los Clippers no tienen un pick hasta el 2027. Tienen un core... Que si ellos pierden esta serie, obviamente no van a ganar.
No, y tienen la sal hecha a humano que es Paul George.
Bueno, pero es que es Paul George.
Va a tener que cambiar Paul George. Quizá se va Kawhi Leonard. O se están cagando porque se va a ir Kawhi Leonard.
Pero tú no puedes hacer una cosa. Espera, tú no puedes cambiar Paul George si Kawhi Leonard se te va. Pero tú no puedes garantizarle a Kawhi nada si tú no cambias Paul George. Entonces ellos están en una encrucijada legal. Legalmente ellos están atrapados. Cuando ellos pierdan esta serie, para mí lo perdieron, yo no voy a decir que lo perdieron, pero yo no veo a ese equipo de Luca perdiendo 4 de los próximos 5. Yo
loco,
no lo veo.
De nuevo, Luis.
Y 3 de esos 5 juegos, Humberto, es en Dallas.
Lamentablemente, yo puse que Dallas, por como le juegan y como yo he visto que le juegan, se llevaba 2 juegos. Pero 2 juegos en la casa, los primeros 2 juegos, los Tigres jugando bien, no sé qué decir. Yo no sé.
Yo tampoco.
No sé.
Yo tampoco. ¿Qué? Yo tampoco.
No, pero hay algo. Yo no sé. Lo digo.
Atrévete.
Lo van a swapear. Hablamos.
Falcante. Out.
Out.
At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every home run, every hit, every inning, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. See for yourself when you sign up today and get $150 in bonus bets when you bet just $5. Whatever the sport, whatever the moment, it's never ordinary at Bet365. 21 plus only must be physically located in Virginia. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Terms and conditions apply.